Son las 8:13 a.m. Estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Le invitamos, como cada jueves, a que escuche el análisis en unos minutos más de Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Pero también, al filo de las 8:30 a.m, Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, al que está adscrito Signa Lab, nos hablará sobre las preguntas del debate. El día de ayer usted escuchó al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su desacuerdo con el primer debate presidencial porque consideró que las preguntas a los candidatos se hicieron pensando en desacreditar a su gobierno, es decir, que llevaban cierto sesgo. Ayer lo aclararon los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero hoy estaremos hablando directamente con quien hizo estas preguntas ciudadanas que le fueron entregadas a los moderadores para que ellos seleccionaran de 108. Ya estaremos hablando con Juan La Rosa. Mientras tanto, esperamos su participación a través de las líneas telefónicas y de la cuenta de WhatsApp. Por lo pronto nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este jueves la prensa escrita.
Se registra fuerte incendio en el Bosque de la Primavera. El humo afectó la zona metropolitana de Guadalajara. El siniestro ya fue controlado. A partir de anoche y durante casi un mes será cerrada la circulación la lateral de Periférico Norte entre Juan Palomar y Acueducto en Zapopan, debido a obras del CIAPA. El antiguo Hospital Civil atiende a diario hasta 100 pacientes con problemas de salud mental. Las consultas se dispararon tras la pandemia de COVID-19. El presidente López Obrador dejará el peor sistema de salud del mundo, sentencia Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, al asegurar que dejó morir a las niñas y niños con cáncer. El Tribunal Electoral Federal regresa a Alberto Esquer la candidatura al Senado. Consideró que Movimiento Ciudadano sí cumplió con los principios de paridad. Liberan los carros y motocicletas que fueron incautados de manera indirecta en el patio del Peribús, luego de que fue clausurado para investigar el presunto almacenamiento de combustible robado. Además de la indigencia, la inseguridad es otro de los problemas del Paseo Alcalde en el centro de la ciudad, denuncian comerciantes de la zona. Localizan el cuerpo de un niño de 5 años de edad entre bolsas de basura en Puerto Vallarta. El padre del menor es investigado por su posible relación con el hecho.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Temen candidatos por su seguridad.
El Informador.
Incendio devora bosque.
Milenio Jalisco.
Falla tribunal contra el INE y repone a Esquer candidatura al Senado.
Diario NTR Guadalajara.
Ley obliga a Cetrán a indagar huachicol.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Dario. En Buenos Días, Metrópoli.
Es jueves, saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Bienvenida, Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, Liz, buenos días y buenos días a Victoria. Desde hace 10 años, cada 6 de abril, conmemoramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, cuyo lema para este año es el deporte como instrumento para promover sociedades pacíficas e inclusivas. En la resolución donde se declara esta efeméride, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas describía al deporte como instrumento para la educación, el desarrollo y la paz, que puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. La conmemoración de 2024 recuerda que desde el empoderamiento de las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos marginados hasta la promoción de los objetivos de salud, sostenibilidad y educación, el deporte ofrece un enorme potencial para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y promover la paz y los derechos humanos. La vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohamed, señaló que el deporte tiene el poder de alinear nuestra pasión, energía y entusiasmo en torno a una causa colectiva. Y continúa, ahí es precisamente cuando se puede alimentar la esperanza y recuperar la confianza. El ITESO coincide con todas las virtudes antes mencionadas y también sabe que el deporte fomenta colaboración, solidaridad, perseverancia, trabajo en equipo y también es un componente fundamental para un modo de vida saludable. Por esa razón, dentro de la agenda presentada la semana pasada de cara a las elecciones, uno de los 14 temas trata las preocupaciones por la ausencia de políticas públicas que fomenten la actividad física para todas las personas en el Estado. Y retomo algunos de los datos que incluimos en la Agenda para la Gestión Pública y Legislativa de Jalisco 2024-2030. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades no transmisibles que derivan en la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se considera activa una persona adulta mayor de 18 años cuando realiza al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa a la semana. Esto equivale a aproximadamente 30 minutos diarios de actividad física moderada, 5 días a la semana. La OMS también recomienda que las niñas, los niños, adolescentes de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos de actividad física al día, en su mayoría de intensidad moderada a vigorosa. Así pues, investigaciones han identificado que cumplir con estos parámetros reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Se estima que en el año 2023, alrededor de 3 millones de jaliscienses padecieron alguna enfermedad crónica no transmisible, siendo las enfermedades del corazón las más frecuentes, seguidas por la diabetes mellitus. En el diagnóstico sobre la brecha de género en la práctica del deporte, profesionalización y como campo laboral en el área metropolitana de Guadalajara, realizado por la consultora demoscópica para la Fundación Marisa, se identificó que solo el 21.7% de la población de una muestra estratificada en el área metropolitana de Guadalajara realiza actividad físico-deportiva de manera frecuente, de los cuales el 66.8% son hombres y 33.2% mujeres. Teniendo en cuenta los indicadores de la OMS, alrededor de 1 millón de jaliscienses pudieron haber evitado padecer este tipo de enfermedades si hubieran mantenido un estilo de vida físicamente activo. Por ello es indispensable crear, apoyar e incentivar programas de promoción de la actividad física que ayuden a la población de todas las edades a ser físicamente activa. En este mismo informe se identifica que solo hay 4 espacios, unidades, escuelas deportivas, gimnasios, clubes, etcétera, para realizar actividad física deportiva, privados o públicos, por cada 10.000 habitantes en los 10 principales municipios del estado. Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, de los cuales destacan Guadalajara y Zapopan con el 30.9% y el 30.3% de los espacios respectivamente. Hablando de presupuesto, solo el 3.2% del autorizado al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, el CODE Jalisco, se destinó a la promoción de la actividad física en general, contrastando con los programas enfocados al deporte competitivo, al deporte de alto rendimiento y al desarrollo competitivo. Por todo lo anterior, la agenda incluye 2 propuestas desagregadas en varios puntos. La primera es rediseñar el objetivo y sus indicadores de aumento de la población en proyectos de cultura física, indicadores de promoción de la actividad física. Esta conmemoración nos recuerda todas las virtudes del deporte y la relevancia de visibilizarlo en nuestro estado. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alejandra. Que tengas excelente jueves.
Y gracias.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En unos minutos estaremos saludando a Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, al que está adscrito Signalab. Vámonos antes con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Escuchamos tu segundo reporte, José Luis, en materia de seguridad. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, para comentarles que el día de ayer este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó el hallazgo de 3 osamentas más en este predio de la zona del Cerro del Cuatro, muy cercano a las antenas, o digamos que entre las antenas y la parte alta del fraccionamiento Terralta, y que en este lugar fueron localizadas 3 osamentas más. Hay que recordar que este hallazgo se dio el día domingo, cuando fueron encontradas 5 osamentas en este predio. Los peritos intervinieron en la zona y ya no permitieron que se acercaran los integrantes de este colectivo. Sin embargo, ellos se alejaron a otro predio cercano o aledaño a este primero donde estaban trabajando y se localizan, como les digo, 3 osamentas más. Esta zona, ya lo platicamos el día de ayer, ha sido escenario de constantes homicidios, pero del hallazgo de cuerpos en superficie y con corto tiempo de evolución. Es decir, es un lugar para abandonar cuerpos. Sin embargo, llama poderosamente la atención cuánto tiempo pudo haber sido utilizado también como un sitio de inhumación clandestino, al considerar el tiempo de descomposición que tienen estos restos encontrados hasta el momento ahí en San Pedro Tlaquepaque. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles que, bueno, de estos policías del Estado que fueron vinculados a proceso, ya en el primer reporte platicábamos sobre el tema de los policías de San Marcos que cometieron estas agresiones brutales contra esta pareja, pero también hay que hablar de lo que ocurrió con estos policías del Estado que también incurren en una irregularidad. Resulta que estos elementos de la Policía Estatal, Cristian Alejandro, Carlos Rodolfo y Jacqueline Guadalupe, en diciembre de 2022 detuvieron a una persona en calles de la colonia La Esperanza de Zapopan. Los policías dijeron al Ministerio Público que cuando lo detuvieron, lo vieron que iba caminando deprisa y al revisarlo le encontraron un billete de 100 pesos, un cuchillo y también una computadora portátil. Y eso es lo que ellos pusieron en su informe a un policial homologado. Sin embargo, la defensa de esta persona logró acreditar que los policías no lo detuvieron. A él lo detuvieron los dueños del negocio donde fue a asaltar. Es decir, sí asaltó, pero a él no lo detuvieron los policías, lo detuvieron los dueños del negocio. Aunque seguramente alguien del auditorio podrá decir, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Finalmente estamos hablando de un ladrón detenido. Pues sí, pero es que de acuerdo con la ley, al no llenar de manera correcta el informe policial homologado o al decir alguna imprecisión o alguna mentira, es motivo suficiente para que se considere como ilegal la detención y que el sospechoso sea liberado. Fue justamente eso lo que ocurrió con este caso. El sospechoso tuvo que ser liberado y estos 3 policías vinculados al proceso por el delito de abuso de autoridad. Así que así las cosas con estos policías, que por lo pronto les fueron dictadas algunas medidas cautelares diversas a la prisión. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Hasta luego.
Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, también escuchamos tu reporte. Que tengas excelente jueves.
Igualmente, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente jueves. Por cierto, padrísimo el comentario de la Luz Navarro, don Jesús Martínez Palillo, el primer standupero que hubo en este país, chiva de corazón y efectivamente papá de Ana Martín. Bueno, comentarles, nos han estado preguntando constantemente sobre la campaña de vacunación antirrábica. No habrá campaña de vacunación antirrábica como anteriormente se hacía, que iban a las colonias, a los barrios, a los parques, pero sí están visitando casa por casa. ¿En dónde usted puede pedir información o a dónde puede acudir? Platicamos justamente con el médico veterinario, Vladimir Arriaga. Él nos da cuenta en dónde se puede llevar a vacunar. Él es el responsable precisamente de los programas de zoonosis y rabia de la Secretaría de Salud. ¿En dónde se puede acudir? Y mucho cuidado con los que están vacunando casa por casa. Sí están vacunando, tocando puertas, ¿sí? Pero escuche usted las indicaciones. Adelante, por favor, Víctor. Gracias.
Integral de Salud Animal de Zapopan, uh-huh. Tenemos el Centro de Salud y Control Animal de Tonalá, en Guadalajara tenemos el Centro de Control Animal de Guadalajara y la UPA, que es la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, y en Tlaquepaque el Centro de Atención Canina de Tlaquepaque, y en Tlajomulco el UNASAM, la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco. Estos son los municipios dentro de la zona metropolitana, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, van a ver por ahí brigadas. Es importante hacer mención que todos nuestros vacunadores voluntarios traen un gafé de identificación. Uh-huh. Le pido a la población que no se dejen engañar. Hay oportunistas y gente mala que está haciendo que aplicando vacuna antirrábica, uh-huh, por parte de nosotros. Si esta persona, este vacunador, no porta su gafé en un fondo de color gris, uh-huh, con fotografía y debe de traer su nombre y debe de traer a qué región sanitaria pertenece. Tengan desconfianza. Pero si porta el GAFET, es un vacunador de nosotros.
¿De qué color tiene que ser la vacuna?
La vacuna es de color...
Perdón, esto es algo de lo que nos decía para no alargarnos demasiado. La vacuna es rosa, no cuesta, y no cuesta, los vacunadores son perfectamente identificados. Y si usted quiere saber en dónde van a vacunar o cuándo van a pasar a su colonia, le voy a dar el número telefónico, que es la línea de la salud, 33-38-23-32-20. Repito, 33-38-23-32-20. Ahí usted puede preguntar, oiga, yo vivo aquí por tal cita, me puede informar cuándo van a pasar los vacunadores, ya le van a informar para poder vacunar contra la rabia a su perro y a su gato. Compañero, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Pues ahí está información importante para que usted proteja a sus mascotas. Hacemos una pausa. Regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con el primer debate presidencial porque considera que las preguntas a los candidatos se hicieron pensando en desacreditar a su gobierno. Hablaremos de este tema y le damos la bienvenida en la línea telefónica a Juan La Rosa. Él es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, al que está adscrito Signal Lab. Juan, un placer saludarte. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, y también saludo a todo el auditorio que nos escucha.
Muchísimas gracias. Antes, permíteme, Juan, seguramente ya escuchaste parte de lo que dijera ayer el Ejecutivo Federal, pero para poner en contexto a la población, escuchamos el siguiente sonido.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. No reconocer absolutamente nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Bueno, estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te preguntaría, Juan, si ante esta insinuación y molestia, quien considera que las preguntas tuvieron un sesgo para perjudicar a su administración, pues nos platiques cómo fue el proceso para llegar a estas 108 participaciones ciudadanas entre las que escogieron los moderadores. ¿Qué hizo Signal Lab en esta parte de la organización? Porque dice el presidente, una supuesta consulta.
Sí, bueno, mira, muchas gracias por el espacio. Y bueno, aquí lo que nos toca es poder comunicar muy claramente qué fue lo que hicimos nosotros, ¿no? En este caso, hay que aclarar en primer lugar que el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de montar una página en internet en donde los ciudadanos y ciudadanas, de forma libre, podían acudir a esta página y poder hacer hasta 6 preguntas con respecto a los temas de los cuales trató el debate. Este portal estuvo abierto durante un mes, en donde se estuvieron recibiendo las preguntas, y una vez que concluyó ese mes, el INE descargó todas las preguntas en un archivo y nos lo compartió a nosotros en Signal Lab. En Signal Lab lo que hicieron las personas que integran el laboratorio en un primer momento fue revisar la base de datos y depurarla. La primera depuración consistió en 2 pasos. Según la metodología establecida por el INE, la primera parte de la depuración tenía que ver con eliminar todas aquellas preguntas que fueran ofensivas, que tuvieran algún sesgo político o algún sesgo religioso. Por ejemplo, si había alguna grosería, esa pregunta pues se tenía que eliminar, ¿no? O también si había una pregunta en donde se mencionara a una de las candidatas o al candidato, también tenía que ser eliminada la pregunta. Entonces, a través de técnicas computacionales, es decir, esto no se hizo a mano, sino a través de programas informáticos y códigos que programaron dentro del laboratorio, lo que hicieron fue identificar, por ejemplo, las veces que se mencionaba a Xochitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum o a Álvarez Maínez, ¿no? Y con eso lo que se hacía era eliminar esas preguntas. La otra parte de depuración que incluyó esta fase fue eliminar aquellas preguntas que estaban repetidas. En total encontramos un poquito más de 2,000 preguntas que estaban duplicadas, y todas esas preguntas se eliminaron, dejando por supuesto siempre una que pudiera representar al conjunto de lo que estaba duplicado, ¿no? A partir de eso llegamos a un primer corte. De las 24,000 se eliminaron más o menos 3,000. No tengo aquí el dato exacto, pero se los puedo compartir con mucho gusto en un momento más. Y después de eso vino un proceso de elaboración de una muestra, es decir, de todo ese conjunto de preguntas se buscó que se pudiera hacer una selección de aquellas preguntas que fueran representativas tanto a nivel territorial, tanto a nivel temático. Esto quiere decir que todos los temas, los 6 temas que estuvieron discutidos en el debate, así como la representación de las 3 zonas del país desde donde se hicieron las preguntas, esto quiere decir norte, centro y sur del país, pudieran tener una representación similar, es decir, que no hubo muchas preguntas, por ejemplo, de una parte del país. Entonces, esto se hizo a través de un trabajo estadístico, de una fórmula que también en los siguientes días se va a poder hacer en la página web del INE, y a partir de eso se llegaron a 1,107 preguntas, que eran la, digamos, esta muestra representativa de todas las preguntas que ya habían quedado de la base de datos original, ¿no? Y el último paso, bueno, perdón, el penúltimo paso fue a través de técnicas de inteligencia artificial y de código que se escribió dentro del laboratorio, así como de análisis lingüístico de corpus, lo que se hizo fue identificar aquellas preguntas que fueran similares entre sí. Y se fueron haciendo clústeres o grupos de preguntas, y a partir de eso, también de forma computarizada, se eligieron aquellas preguntas que entre sí fueran más similares y aquella que pudiera ser más representativa de ese grupo de preguntas. Y entonces, a partir de esa técnica y de procesos estadísticos aleatorios, es que se escogieron las 108 preguntas que se le entregaron a los candidatos, a los moderadores del debate. Finalmente, todavía esas 108 preguntas, sí se hizo ya una revisión cualitativa humana, en donde siempre hubo 2 personas del INE vigilando el proceso, en donde las personas pudieran verificar que todas las técnicas computacionales hayan podido cumplir con los requisitos de, por ejemplo, eliminar los términos proscritos, de eliminar los sesgos políticos, de que realmente las preguntas pertenecieran a los temas seleccionados. Y todavía se hizo un cambio de algunas de las preguntas que estaban ahí, y otra vez se volvió a repetir el proceso de selección aleatoria y estadística, de tal manera que se aseguró que las 108 preguntas fueran completamente representativas, tanto temáticamente como territorialmente, de las personas que se metieron a hacer estas preguntas, y en donde la mayor parte del proceso, yo diría más del 90%, fue elaborado a partir de técnicas computacionales y de inteligencia artificial. Esto lo que asegura es que haya una objetividad en el proceso, ¿no? Es decir, que no fueron humanos las personas que estuvieron haciendo esa selección, y eso, por supuesto, libera, en términos de la programación, de cualquier sesgo político partidista que pudiera haber. Entonces, lo que yo les puedo decir es, desde el ITES y desde el Departamento de Estudios Socios Culturales, que garantizamos 100% que se hizo una selección profesional y objetiva de las preguntas que se entregaron a los moderadores, y bueno, ya después los moderadores escogieron las preguntas que ellos decidieron, porque además así estaba pactado con los partidos políticos, y bueno, ese sí ya es un proceso en el cual nosotros no tuvimos ningún tipo de injerencia.
Sí. Ahora, Juan La Rosa, ¿estás convencido de que las preguntas vinieron de ciudadanos interesados en el proceso electoral? ¿Siempre hay el riesgo de que intervengan y traten de manipularlo partidos políticos a través de carruseles o a través de información, pues con la intención de, digamos, encaminar hacia un lado el debate?
Sí, claro que pudo haber ocurrido eso. Y bueno, es muy difícil saberlo a partir de cómo nosotros lo trabajamos. Lo que sí puedo decir, y que fue de las cosas que estuvo reportando el equipo que encabeza el laboratorio, es que no se encontraron, digamos, procesos o estrategias de manipulación masiva, por ejemplo, como ocurre a veces en redes sociales, por ejemplo en la red X, ¿no?, en donde se siembran granjas de bots o se contratan a personas para que manejen múltiples cuentas y se pueda saturar con respecto a un tema, ¿no? El equipo estaba preparado incluso para recibir millones de preguntas, ¿no?, pensando que a lo mejor hubiera alguna estrategia de partidos políticos como para atascar el sistema de preguntas y que pudiera haber una distorsión muy grande de eso. La verdad es que no lo encontramos. Realmente fueron pocas las preguntas que se eliminaron en términos de lo que, digamos, como del universo total de preguntas. Y bueno, no tendría todos los datos para decirlo, pero al menos con lo que yo pude observar del trabajo que se hizo desde Sigma Lab, no veo que haya habido un intento deliberado por modificar el proceso, sino más bien pues un ejercicio en donde algunas personas, algunos ciudadanos entraron a hacer este tipo de preguntas. Ahora, algo que es importante aclarar es que estas preguntas para nada representan el universo de los ciudadanos del país, ¿no? Es decir, somos 130 millones de mexicanos, no recuerdo ahorita cuál es el padrón electoral, pero debe estar cercano a los 100 millones. Uh-huh. Y en este caso fueron más bien las personas que tuvieron el interés y el acceso para poder entrar a internet y hacer las preguntas, ¿no?
Sí, claro. Ahora, Juan, tras la molestia del presidente, ¿consideras que estas preguntas ciudadanas refieren, aunque dices que no es la totalidad del universo, pero sí refieren una realidad que el presidente se niega a ver? Es decir, los problemas en educación, en salud, las necesidades de los grupos vulnerables, los derechos de las mujeres en este caso.
Sí, bueno, yo lo que creo es que esas preguntas reflejan justamente lo que las personas que entraron a hacer las preguntas quieren preguntar, y por lo tanto en lo que están preocupadas, ¿no? Es decir, creo que no es ninguna novedad ni tampoco algo muy complicado de ver que, bueno, el país tiene problemas serios en rubros como la seguridad, la salud, la educación, retos muy grandes, y que, bueno, eso está ahí en las preguntas, ¿no? Lo demás me parece que más bien es pues grilla política de las personas que están todos los días apareciendo públicamente en medios de comunicación, pero la realidad es que los ciudadanos tienen preocupaciones claras, y yo lo que sí puedo observar es que ese conjunto de preguntas pues sí representan las preocupaciones de esas personas que hicieron esas preguntas y que, bueno, que viven en este país, ¿no?
Sí. ¿Hasta dónde termina la responsabilidad en este primer debate de Sigma Lab? Y te preguntaría si consideras que se respetó el formato acordado entre el INE y los partidos políticos, si se hicieron preguntas que no estaban contempladas originalmente por parte de los moderadores, como hay algunas acusaciones en redes sociales.
Sí, mira, el trabajo de Sigma Lab termina con la entrega de un informe que le hicimos el día de ayer. Todavía pueden correr 10 días naturales para que hagan desde el INE observaciones al respecto de este informe. Y bueno, hasta ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Sobre la segunda parte de tu pregunta no la puedo responder porque son parte de las cosas que ahorita no, digamos, por el contrato que tenemos firmado, no podemos hacer o dar información al respecto.
¿No podemos conocer entonces qué dice ese informe?
Sí, bueno, ahorita no, porque todavía no está aprobado por el INE, pero eso el INE lo hará público en los siguientes días. Me refiero a lo que no podemos ahorita hablar, es sobre lo que me preguntaba de las preguntas y sí, lo que hicieron los moderadores y demás. Sí, esa parte ya no es de nuestro, es parte de nuestro trabajo, ¿no?
Sí, porque incluso la candidata Xóchitl Gálvez fue quien señaló puntualmente que los moderadores hicieron preguntas que no estaban originalmente contempladas. Juan Larrosa, Sigma Lab participará en el segundo debate que está programado para el 18 de abril, y si tú consideras en lo particular, por lo que viste en este primer ejercicio, si es necesario cambiar el formato y si es necesario un cuarto debate nada más entre los punteros.
Sí, no, nosotros ya no vamos a participar más en los siguientes debates. El siguiente debate va a tener una tónica en donde entiendo que personal del INE va a salir a grabar preguntas en video de los ciudadanos en plazas públicas, y a partir de eso van a hacer las preguntas. Y bueno, yo sí creo que los debates tienen que cambiar. Hace unos días hablamos al respecto de eso en otro espacio, y básicamente lo que yo creo es que los partidos políticos tienen que soltar este proceso y tendría que hacerse los debates en otros espacios, especialmente en medios de comunicación y universidades, y que no fueran los partidos políticos los que están digamos controlando cuáles son los formatos, porque pues pasa lo que hemos visto, ¿no? Que por un lado son formatos muy acartonados, y por otro, el otro lado, de repente están de acuerdo y al día siguiente ya no están de acuerdo y quieren cambiar los debates, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, pudiéramos llegar a un tipo de debates como los que ocurren en Francia, en donde básicamente son los dos candidatos que están participando, y que es un debate en serio cara a cara, donde los moderadores básicamente lo que únicamente que hacen es buscar moderar el tiempo, ¿no? Pero que sí es un debate muchísimo más frente a frente, ¿no?
Sí.
Entonces yo sí creo que es algo que se tiene que cambiar. Ya son 30 años de debates así, creo que ya podríamos pasar a un nuevo esquema en donde los partidos no tengan capturado este ejercicio, que tendría que ser mucho más provechoso para el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Hoy seguimos todavía hablando de este primer debate presidencial. Hay observaciones al formato, hay por supuesto molestia por lo que pasó con el reloj, y bueno, estos cuestionamientos o sospechas del presidente sobre las preguntas que dice fueron encaminadas a desprestigiar a su gobierno.
Sí, bueno, pues esa es su opinión. Lo que yo puedo asegurar es que Signalab hizo un gran trabajo, completamente profesional, completamente objetivo, y siguiendo, esto es muy muy importante mencionarlo, siguiendo los lineamientos y la metodología que el INE diseñó. Es decir, nosotros no diseñamos la metodología, sino simplemente la ejecutamos, y esa ejecución me parece fue muy profesional, y asegura que las preguntas que se escogieron fueron las mejores.
¿Con qué se queda Signalab en este caso? Fueron al principio cuestionados por los tweets de Rosana Reguillo, se aclararon, se quedaron las cosas, bueno, y siguió Signalab dentro del proceso que ya está establecido con el INE. ¿Cuál es tu conclusión del ejercicio y de la participación del observatorio, del laboratorio Signalab en este primer debate?
Bueno, es un proceso muy complejo, justamente por la politización y por la polarización que vive actualmente el país, pero al final de cuentas me parece que es un saldo positivo. Desde el ITESO y desde el Signalab, creo que para nosotros fue, con todo lo que pasó, un gran honor participar en esto, y lo vemos también como un servicio al país, ¿no? Un grano de arena, tampoco vamos a magnificar el asunto, pero sí como un servicio que estamos haciendo de buena gana para el país y con las mejores intenciones de que se pueda tener una mejor discusión pública y una elección con la mayor calidad de información posible dentro de las complejas situaciones políticas que vive el país.
Bien, pues vienen otros dos debates con temas sumamente importantes para la población, como sería en este caso la seguridad. Si los vuelven a invitar, ¿aceptan la invitación?
Bueno, ya por el tiempo no podríamos hacerlo, pero probablemente para próximas elecciones y sin ningún problema.
Bien, pues Juan, te invitamos también a que nos des a conocer cuando se pueda el informe que presenta Signalab al Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, muy agradecidos con tu participación esta mañana.
Claro que sí, Griselda, yo les hago llegar esa información, y para decirle a los ciudadanos, va a estar publicada toda esa información también en la página del INE, junto con toda la metodología que se utilizó. Y bueno, aprovecho para agradecerte y también al público que nos está escuchando.
Te agradecemos nosotros tu participación, esta entrevista. Es importante que la gente conozca los procesos y tenga a la mano la información correspondiente. Juan Larrosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda. Un abrazo.
Un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 855. Los especialistas en los temas de interés tienen mucho que decir. Le invitamos a escucharlos en Diálogo Abierto, donde los diferentes puntos de vista hacen el debate. Sábados, 9 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli.
Bueno, se comunica además Cecilia Ramírez, dice que en Avenida Américas y Patria siempre hay un caos porque nadie respeta los semáforos, se pasan aunque queden a media calle sin dejar pasar a otros automovilistas. ¿Por qué la Secretaría de Movilidad no hace nada al respecto? Ricardo Orozco considera que el presidente lo que quiere son preguntas a modo, como sucede en la mañanera. Carlos Sánchez felicita Buenos Días Metrópoli, dice que al presidente no le gusta la realidad, descalifica a todo el que lo contradice, pero el ciudadano es quien se da cuenta de la realidad que quiere ocultar. Benjamín García, por su parte, menciona que López Obrador no acepta la crítica, no le gusta que su sexenio ha sido un fracaso en salud, en economía, en seguridad, y ahora se victimiza diciendo mentiras. Carlos Chávez, él considera que para buscar a las personas desaparecidas se podrían utilizar detectores de metales, algunos detectan hasta 10 metros. Y Román Jara nos hace una pregunta que vamos a investigar con personas que son especialistas en el área de prestaciones sociales o de seguridad social en este caso. Dice Román Jara que sí. En el caso hipotético de que Francisco Ramírez Acuña llegara al Senado de la República, si le quitan su pensión de oro. Para no incurrir en una imprecisión, Román Jara, déjenos preguntarle a un especialista y mañana con muchísimo gusto le damos respuesta a su inquietud. Bueno, continúan llegando llamadas del auditorio a través de las líneas telefónicas. Tenemos también mensajes a través de WhatsApp. Dice, soy don Beto, si viviera Palillo en el gobierno de ahorita ya lo hubieran desaparecido. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No le preguntaron nada de lo que está ocurriendo en el país. Dice otra persona del auditorio que es lamentable que los medios de información estén constantemente el tema de los policías y de su mal comportamiento. El caso más grave o fuerte está en Campeche con la gobernadora Laida Sansores, la cual cambió incluso a todo el cuerpo de policías. Y bueno, hay mucha participación del auditorio que se quedará pendiente. Una disculpa a quienes han escrito a través de la cuenta de WhatsApp. Nos tenemos que despedir. Le invitamos a continuación a que escuche el resumen local Notisistema de las 9 de la mañana. Que tenga un bonito jueves. Saludos a los cumpleañeros y que la pase de maravilla. Muy buenos días a todos.